Maldormidos, los domingos, de 21 a 22, por Radio y Punto.
Sabíamos que nos teníamos que quedar, quedarnos adentro, de la pieza de un amigo que nos hizo de comer, todos adentro.
Hoy, Maldormidos, esquira París. Lunes 13 de mayo. París, conmocionada por la resistencia heroica de los estudiantes, contempla la más grande manifestación de masas organizada desde la liberación. Casi 1,000,000 de franceses desfilan a través de la ciudad ocupando la calle. Desde la Plaza de la República a la Plaza de Rochereau. Se entonan cánticos de todo tipo, violentos, políticos, humorísticos.
Buen aniversario, mi general. 10 años es suficiente. Pompidou al inodoro. De Gaulle, asesino. Gobierno popular. Una decena de iracundos.
Estudiantes, obreros, profesores, artistas marchan con el puño en alto cantando la Internacional. Abundan las banderas rojas y negras y millares de carteles evocando todos los problemas: la represión, De Gaulle, la solidaridad obrero-estudiantil, la universidad, el poder en la calle, la juventud, la desocupación. El ambiente varía según el lugar. Gritos frente al Palacio de Justicia, donde la corte de la apelación acaba de decidir la libertad provisoria de los estudiantes detenidos. Sorprendente silencio a la entrada del barrio latino cuando el desfile se aproxima a los lugares donde ocurrieron las más grandes y sangrientas batallas estudiantiles. En todo París se observan policías. No hay ni policías ni guardias civiles, solo helicópteros del ejército que sobrevuelan la ciudad. Más tarde, los estudiantes ocupan la Sorbona y establecen allí debates permanentes. En la cúpula ondean 3 banderas: la roja, la negra y la del Vietcong. Nuevas consignas: proseguir la huelga, boicotear los exámenes y ocupar las facultades. Llevar la agitación a la joven generación obrera.
Si no somos capaces de establecer el contacto con los obreros, la Sorbona se transformará en un gueto y todo se perderá.
Así arranca este Mal Dormidos número 79, domingo 13 de mayo de 2018. Nos vamos a referir, ya alguna pista dejamos en la apertura, al mayo francés. Todos sabemos que en 1968, digamos, mientras Estados Unidos acumulaba fracasos en Vietnam, la juventud salía a la calle en Berlín, en Washington, en París, en México, en Checoslovaquia. Había mucho olor a revolución, a mutación, a cambio. un año de muchas revueltas y de mucha esperanza también, ¿no? Y de muchas desilusiones, ¿por qué no? Pero tenemos un programa que hacer. Voy a charlar con mis compañeros aquí en la mesa y a presentarlo. Señor Carrique, ¿cómo le va? Muy buenas noches.
Muy buenas noches, Marce. Muy buenas noches a Pedrito Miller.
Sí, nuestro reactivo químico, el hombre que está convulsionando este programa. Lo vemos en una pose desacostumbrada, podríamos decir también.
¿Qué tal? Buenas noches a todos aquellos que estén del otro lado del parlante, quieran comunicarse con nosotros. Maldormidos, facebook.com/maldormidos, Twitter maldormidos e Instagram, mejor dicho, maldormidos también.
Ahí está. Como les decía entonces, el 68 estuvo, digamos, signado por todas estas protestas, por todo este deseo de cambio que de alguna manera la guerra en Vietnam había sido, digamos, como la mecha de cuestiones que venían de antes también, ¿no? Pero tanta muerte, tanta locura entre un bloque y el otro, dio lugar a muchas revueltas juveniles. Señor...
El año 68, una vez escuché al escritor Carlos Fuentes decir que es algo así como un año pírrico. Así pírrico es. En el sentido de que son victorias que con una victoria parecida hubieran decidido no volver a hacerlo. Y también son años mancomunados, como fue el 1848... que tuvo varias irrupciones a lo largo del mundo. En este caso hay que pensar que el 68, como bien decía usted recién, viene de manifestaciones 66, 67 de estudiantiles en Estados Unidos, en China, en Japón, en Corea, pero principalmente va a desencadenar otros lugares más. Además, y no hay que perder el cuidado, es un lugar en el cual, si bien se mencionaba desde la Belle Époque y desde la Segunda Guerra Mundial, París había estado convulsionada, era la primera vez que se volvía a mencionar en la ciudad de París algo más parecido a la comuna.
Claro. Vamos a hacer una muy breve cronología, ¿no? Que tiene que ver justamente con esta chispa de comienzo de todas estas revueltas y de todo este ímpetu juvenil que tuvo lugar en el mundo en ese mes de mayo de 1968. En noviembre del 67, digamos, con la iniciación De los cursos en la facultad, digamos, de la Sorbona, una facultad que tenía un régimen, digamos, muy arcaico y que los estudiantes venían pidiendo, ¿sí?, a los profesores, a los rectores y a las autoridades un cambio que se demoraba mucho en llegar. Con el comienzo entonces de estos cursos se desarrolla una huelga de 10 días, ¿sí?, que terminó, digamos, con la constitución de una comisión mixta entre profesores y estudiantes que se iba a encargar ante el ministro de Educación de llevar adelante una serie de reivindicaciones de orden material, si se quiere, ¿sí? Bueno, la respuesta del ministerio no tardó en llegar, fue negativa, nada se conseguía. Entonces, ahí ya grupos múltiples con diversa orientación política deciden proseguir cada uno, digamos, por su cuenta con esas reivindicaciones. Estos grupos, que en conjunto, digamos, no abarcan un número, digamos, de 400 activistas, ¿sí?, era realmente pequeño, digamos. ¿Quién podía pensar que esto podía ser la chispa de lo que iba a venir después, ¿no? El 22 de marzo, los estudiantes ya invadían y ocupaban las oficinas de la administración, ¿eh? Querían la libertad de expresión política dentro de la facultad. Fue una noche que ellos mismos consideraban histórica, ¿sí? De ella nació una tradición y también una nueva agrupación. Se llamó Movimiento 22 de Marzo, organizado alrededor de la figura de Daniel Cohn-Bendit, un estudiante de sociología de 23 años, nacido en Francia.
Y es Cohn-Bendit el que en abril, ante un periodista, va a hacer una declaración que de alguna manera va a marcar los ejes de lo que va a ser la revuelta del 68. Y la voy a leer. Nuestro objetivo inmediato es la politización de la universidad. La Unión Nacional de Estudiantes de Francia presionaba por reivindicaciones menores. Distribuía de tanto en tanto volantes en apoyo al Vietnam, pero no había una sola discusión política en el interior de la universidad. Ahora queremos hacer de ella un bastión. En cuanto a las represalias que llevamos a cabo contra el Grupo Occidente, diré esto. Exigimos la libertad de expresión en el interior de la facultad, pero se la negamos a los partidarios de los norteamericanos. Nadie admitiría un acto bajo el lema «Hitler tenía razón al masacrar a 6 millones de judíos». ¿Por qué tolerar un acto pro-yanqui organizado por los fascistas bajo un lema similar? Pero el punto de partida de la politización que lleva a solidarizarnos con los explotados está en las propias condiciones a las que estamos sometidos en la universidad. Es al sistema en conjunto al que atacamos en nuestras reivindicaciones, al poder político, al capitalismo, a su concepción de la universidad. La politización parte de allí. Cuestionar al sistema capitalista por la función social que asigna la universidad. Rechazo por parte de los estudiantes de llegar a formar parte de los futuros cuadros capacitados para explotar a la clase obrera.
Sobre el odio y la guerra surge el canto de la humanidad. Vibra toda la tierra con este himno de fraternidad. Juventudes del mundo, este coro fecundo surge potente, se eleva ardiente, exigiendo libertad. Estas voces nuestras no se apagarán, durarán, crecerán. La mentira ya no nos traicionará. Juventud, juventud.
Escuchamos a los Quilapayún haciendo Himno de las Juventudes Mundiales, canción del año 1968 del disco Por Vietnam, una agrupación musical chilena que en lo particular encarna, como otras tantas canciones y entonaciones de esos tiempos, canciones que sonaron en todo el mundo, canciones con una musicalidad partisana. Y hablando de partisanos, tenemos que pensar que el presidente francés de ese tiempo era Charles de Gaulle, que había asumido en 1958 y que viene una vasta tradición militar conservadora y hasta también totalitaria. Un general que estuvo en la Primera Guerra Mundial y fue herido, y a partir de ahí empezó a escalar posiciones hasta finalmente cerrar el año 1945, después de la renuncia, por así decirlo, y el suicidio de Hitler y la ambición alemana a la conquista del mundo, del poder mundial. Se consagra a Francia la Cuarta República, y la Cuarta República es uno de los estandartes que genera y produce necesidades de revolución y de ruptura de entidades colonialistas. Uno de los casos fue Argelia, que llegado mediando después de la Guerra de Corea con los Estados Unidos, Francia empieza a no querer perder su territorio, y es Argelia un punto crucial. Es a partir de ahí que se crea la Quinta República y de Gaulle, en medio de la crisis, asume la presidencia de Francia. Es desde entonces que la construcción de la identidad nacional francesa, en pos del derredor del Plan Marshall y demás, no veía con malos ojos toda esta espera. Sin embargo, es la clase media francesa, la clase trabajadora, los estudiantes y los obreros, los que nunca ven crecer esas flores que siempre les habían prometido que iban a ver llegar.
Bien, bueno, imagínense, digamos, que en la tan convulsionada París, ¿no? Y con este proceso que parece muy corto e incendiario, pero que reconoce muchos de los antecedentes de los cuales daba cuenta también Pedrito Miller aquí, desde el punto de vista histórico, lo propio hizo Juan en otro momento de este bloque. Acá también tenemos, digamos, cómo se materializaban estos pedidos una vez que la gente ganaba las calles, ¿no? Digamos, los artistas plásticos prácticamente no trabajaban en el acto sobre las consignas, porque lo que se hacían eran afiches. De hecho, tuvimos a dos argentinos entre ellos, hablamos de Julio Leparc y de Mario Gurfein, dos artistas plásticos reconocidos que en ese momento se hallaban en Francia y que trabajaban a destajo en el atelier popular de la Escuela de Bellas Artes. Algunas consignas: Roma, Berlín, Madrid, Varsovia, París, ¿sí? Cuando el dedo muestra la luna, el imbécil mira el dedo. Camaradas a las armas. El derecho de vivir no se mendiga, se toma. Los que tienen miedo estarán con nosotros si nos mantenemos firmes. Decreto el estado de felicidad permanente.
Hay que entender que cuando uno piensa en el mayo francés, todo el tiempo habla de las consignas, de los grafitis, de pinturas en la calle apropiándose de estandartes como si fueran medidas del pop art, revolucionando todo como un cierre de lo que fue el pop art, el swing in London, las manifestaciones estudiantiles también en los Estados Unidos. Y no hay que olvidarse nunca que los talleres de las pintadas, que los talleres que condecoraron y llenaron de frases toda París y después el mundo contra Vietnam en las barricadas, fueron talleres dictados por Julio Leparque, un argentino que había ganado una beca y que vivía en París desde el año 62 y que gracias o desgracias de haber dictado talleres en la calle fue expulsado de París y tuvo que exiliarse por 3 meses y no fue sino hasta 3 meses después cuando pudo reencontrarse con su familia y volver con firmas de todos los estandartes del mundo. Estamos hablando de Simone de Beauvoir, Jean-Paul Sartre, Julio Cortázar, Marguerite Duras, todos intelectuales radicados muchos en Francia y muchos otros de otros lugares del mundo también. Borges firmó peticiones para que liberaran a Julio Leparque y le permitieran ingresar en un acto patriótico. Lo único que había hecho era solidarizarse con los estudiantes en la calle.
Como la mayoría, ¿no?, de los, como vos decís, de los intelectuales de la época, que de hecho portaban pancartas, marchaban en la calle a favor de los estudiantes y se iban ganando también la simpatía de los sectores de los trabajadores.
Hay que entender también que cuando uno piensa en los 60, puede decir que fueron, como dice Solari, 3 putos años, 67, 68 y 69. Hay que entender que el 68 es visceral, es transversal. Hasta el momento nosotros venimos pensando siempre, desde principios del siglo XX, mediados del XIX, que la cuna, que la meca de la cultura, del retorcijón y de la vanguardia está en París. Quizás sea a partir del 68 que se lo mencione a París como meca por última vez.
Y como no nos vamos a quedar solo en París, porque decidimos escuchar canciones de ese año y que de alguna manera representaran y reflejaran el estado de cosas en todo el mundo, empezamos con Born to be Wild de Stephen Wolf. Recién, como nos contaba Pedrito Miller, escuchamos el himno de las Juventudes Mundiales. Ahora vamos a escuchar un tema que ha pasado a la historia y que curiosamente, ¿sí?, se grabó también en este año, en 1968, estamos hablando de Revolution de los Beatles, y el dato no menor es que el 14 de mayo de ese año,
o sea mañana
hace 50 años, se fundó la discográfica Apple Records de los Beatles, que también va a generar un quiebre en la industria de la cultura musical. Así que ahora nos vamos allá.
Maldormidos, The Beatles, Revolution.
We don't love to see the black.
Tecnología nos permite estar conectados todo el tiempo. Un mundo de contenidos a un solo clic de distancia. Radio y punto.
¿Querés jugar al fútbol y no conseguís cancha? Entrá en alquilacancha.com, el buscador de canchas más grande de Argentina. Alquilacancha.com y reservá online.
¿La foto de perfil miente?
Dices que no entiendes qué está pasando.
La nuestra no. Entra al Facebook de Radio y Punto y dale me gusta.
Como Michael Jackson es el rey del pop, Pablito es el rey de la cumbia villera.
Estás en Radio y Punto.
Transmiten programas de radio. Radio.
Un mundo de contenidos a un solo clic de distancia.
Comida 100% casera, ambiente cálido, buena música, atención personalizada. Todo en un mismo lugar. Rosa de los Vientos. Un oasis en Buenos Aires para disfrutar de 20 tapeos diferentes y gran variedad de cervezas artesanales. Rosa de los Vientos, Defensa 1376, San Telmo. Reservas al 4362-3376. Mencionando este programa, tenés un 10% de descuento en todas tus consumiciones.
Yo siempre digo que la radio es la cocina de tu casa. Vos podés tener una mansión espléndida, pero cuando llegan tus amigos, los amigos de verdad, van a ir a la cocina a buscarse el vaso, van a sacar la botella de cerveza de la heladera.
Estás en Radio y Punto. Seguí la radio minuto a minuto en 140 caracteres.
Arroba Radio y Punto.
Donde quieras.
Desde cualquier parte del mundo.
Las 24 horas.
Con bueno o mal tiempo.
Escuchá la radio.
Mal dormidos.
Todos los domingos. De 21 a 22. Por Radio y Punto.
Bueno, y así continúa Maldormidos en la compañía del señor Juan Carrique, de Pedrito Miller. Estamos acá pasando o repasando el mayo francés. Tenemos a alguien también en línea, pero antes les queríamos recordar a nuestros oyentes, sí, que si se quieren comunicar con nosotros a través de las redes, lo pueden hacer a través de Maldormidos en Facebook, arroba Maldormidos en Twitter. Pueden comunicarse o mandarnos alguna fotito mencionándonos en el Instagram, que también se llama Maldormidos.
Estamos escuchando ahora en la cortina el tema Albatros de Fleetwood Mac, la banda inglesa que grabó este tema justamente en 1968, y seguimos cultivando el clima del mayo francés.
Si hablamos del mayo del 68, pieza fundamental es el cine. Y hablando del cine del mayo francés, hablar de la Cinemateca, una entidad creada en la década del 30, más precisamente en el 36, que era para preservar y a partir de ahí guardar y cuidar todo tipo de objetos y documentos relacionados al cine, que en marzo del año 68 se vio convulsionado porque en febrero el ministro de Cultura había decidido reducir el presupuesto. ¿Te suena? Y en base a eso fue que la inteligencia francesa y todos los grandes directores de cine del mundo, y en especial los franceses, los impulsores de la Nouvelle Vague, se pusieron de culo, se cargaron la protesta adelante y gracias a ellos, al igual que a los estudiantes, tuvimos lugar lo que a veces me gusta pensar que fue una revolución. Y hablando del cine del mayo francés, estamos en comunicación telefónica con Martín Monsalve, ¿verdad, señor?
Así es, Martín Monsalve es el coordinador del área de cine del Centro Cultural Haroldo Conti y le damos la bienvenida en Maldormidos. Buenas noches, Martín, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Maldormidos? Un gusto estar con ustedes otra vez. No soy el coordinador igual del área de cine. Soy programador con mis compañeros. La coordinadora se llama Noelia Ugalde.
Salvado el error al aire, entonces. Pero sí coordinás muchas cosas con nosotros, y eso está bueno
sí,
también.
Sí, eso sí, eso seguro, sí. Gracias por el llamado.
Por favor.
¿Cómo fue el armado de la programación, de las películas en base al mayo francés que está cumpliendo 50 años en estos tiempos?
Bueno, la verdad que, a ver, fue un ciclo que lo empezamos a pensar, digamos, en febrero de este año, sabíamos de las efemérides. Y la idea básicamente fue armar un ciclo de cuatro películas, cuatro ficciones que reflejaran el espíritu de la época, digamos. Creo que más que ninguna forma de arte, el cine supo reflejar el espíritu de ese momento. Digo, los directores cinematográficos salieron a la calle a filmar, se vieron extremadamente frustrados por los eventos de mayo, y al mismo tiempo lo interesante es que el cine mismo se vio afectado, digamos, por los hechos políticos y sociales del 68. Entonces también hubo como un quiebre bastante importante en la manera de hacer cine. Entonces ahí hay como, a fines de los 60 hay como una especie de doble juego, digamos, ¿no? Es los realizadores cinematográficos intentan capturar un poco el espíritu de esa época y al mismo tiempo se ven influenciados por lo que va pasando y buscan nuevas maneras de representación cinematográfica. Es un poco la idea del ciclo, es pasar cuatro películas los domingos ahora de mayo, cuatro películas que nos permitan un poco capturar el espíritu de esa época, preguntarnos por la historia del cine también, cómo cambió la manera de representación cinematográfica después del 68 o después de cines de los 60. Y en definitiva, quizás después de estas cuatro películas, preguntarnos cuál es el legado del 68, que no es, digamos, me parece un dato menor, digo, si se acuerdan, en el año 2008, Sarkozy dio una famosa conferencia de prensa donde dijo hay que eliminar el espíritu del 68. Entonces digo, hay algo de ese espíritu de época que funciona, creo, como los espectros de Derrida, digamos, ¿no? Ahí escribiendo en el 93, hablando de los espectros de Marx. Bueno, como algo que está ahí y que vuelve, digamos, ¿no? Entonces me parece también importante eso, preguntarnos cuál es el legado.
Martín, ¿cómo fue elegir o por qué puntualmente eligen determinadas películas? Y te escuchaba principalmente porque revisaba la cronología y bueno, y arrancaron con Todo va bien de Godard. Bueno, hoy se proyectó Medium Cool de Wexler. Sí. Y después viene La Oreja también de 1970, hasta ahora estas tres posteriores al 68. Y lo interesante es que Tierra en Trance, que es del 67, sí, es anterior y de alguna manera es como la única de las películas que antecede y también mastica ese clima de época, sobre todo remarcando que son películas que no son de lo más común al paladar de la clase media, que si bien reivindica y se regodea con los estándares del mayo del 68, son películas un poco más incómodas que te llevan a pensar. ¿Cómo fue ese desarrollo y esa elección particular de estos títulos?
Bueno, un poco ahí lo que quizás el camino que seguimos fue encontrar películas, digamos, de las o los lugares principales donde tuvieron lugar los eventos de fines de los 60, París, Praga, Chicago, en Estados Unidos, y Brasil acá en Latinoamérica, digamos. Un poco el recorrido es un recorrido geográfico en ese sentido, también y también es un recorrido temporal, digamos, como bien notabas, son películas están hechas después del 68, son películas que dialogan, digamos, con lo que pasó a fines ahí de los 60, y en ese sentido son películas que justamente intentan dar cuenta de lo que pasó en ese momento, intentan reflexionar al respecto, siempre desde la ficción, digamos, y que al mismo tiempo, como decía antes, incorporan elementos cinematográficos nuevos, por decirlo de alguna manera, tanto en lo formal como en lo narrativo, si se quiere. Así que básicamente la idea fue eso, seguir por ahí un recorrido geográfico y de películas que reflexionaran al respecto de qué fue lo que pasó a fines de los 60. Salvo la última película, como vos bien notabas, la de Joya, que es una película del 77, Tierra en Trance. Lo que tiene esa película de particular es que Joya es como uno de los directores más conocidos del cinema nuevo brasilero, y él arranca a filmar más o menos por esos años. Entonces, una de sus grandes películas, Tierra en Trance, justamente es del 17, así que es un poco anterior, digamos, al resto de las películas que programamos.
¿Cómo estás, Martín? Te saluda Juan.
¿Qué tal, Juan?
¿Cómo estás? Te quería preguntar por lo que señalabas recién respecto de que esta época dentro del cine también marca un cambio respecto de, vos dijiste, los elementos narrativos y formales de las maneras que se estaba produciendo en ese momento. ¿Cuáles son para vos los principales que, digamos, dónde está ese cambio fundamentalmente?
Bueno, yo creo que ahí hay una muy linda frase de Godard, un poco como que resume esa cuestión. Godard se pregunta a lo largo de los 60 en general, pero sobre todo a fines de los 60, digo, después del Mayo francés, él dice, no se trata tanto de hacer películas políticas o films políticos, sino de politizar, digamos, las películas. Un poco como lo que ustedes señalaban al principio del programa que decía Convendit, se trata de traer la política a la universidad. Bueno, algo por el estilo, digamos, es lo que Godard tiene en mente a finales de los 60.
Dejar de pensar, dejar de pensar en el discurso político y más bien enfocarse en un modo político de hacer las cosas.
Exactamente. Yo creo que la cuestión a fines de los 60 va por ahí. Particularmente en el caso de Godard, la cuestión es cómo disputarle esta máquina que proyecta 24 cuadros por segundo, 24 cuadros, fotogramas por segundo, a la burguesía. Es decir, cómo hacer un cine político con una máquina inventada por la burguesía, digamos. Ese es el problema de Godard, y cómo hacer, digamos, un cine nuevo, un verdadero cine político, un verdadero cine para los trabajadores, un verdadero cine para los estudiantes. Esa es la pregunta de Godard. Godard, por supuesto, va a dar una respuesta. Yo creo que En todo va bien se ve perfecto. Para mí es, entre otras cosas, también la elegimos porque no solamente es Godard hablando sobre lo que pasó en mayo del 38 y haciendo un balance, sino que también es Godard como en la máxima expresión de su creatividad artística, digamos, y se ve muy bien cuáles son esos elementos. Godard va a jugar con elementos no narrativos, va a jugar con ideas sumergidas en el tiempo, va a jugar con eslóganes políticos, y sobre todo lo que va a hacer es poner en cuestión la representación cinematográfica. Es decir, Godard todo el tiempo nos va a mostrar que lo que está haciendo es película. Y con eso, él lo que quiere es un poco mostrarnos el poder que tiene las imágenes y el poder que tiene la cámara cinematográfica para crear realidad, digamos. En la película que presentamos hoy, de Hafner Wexler, director norteamericano, también hay algo similar. Wexler todo el tiempo está queriendo hacerse la pregunta, nos hace la pregunta todo el tiempo de qué es lo que quieren las imágenes. Y también él va a tratar de armar una especie de cine, en el sentido de armar algo nuevo para nuevos contenidos, digamos. Esa es un poco la idea. La Oreja es otra película que también, digamos, es bastante futurista, si se quiere, en la historia del cine, por decirlo de alguna manera. De hecho, toda la nueva ola del cine checoslovaco, donde está la película de Karel Kasin, el director de La Oreja, es bastante rupturista en su forma de hacer cine, incorporando, por ejemplo, elementos del documental a la ficción, como una manera de también quebrar con el clasicismo cinematográfico. Y Goya en Brasil, bueno, ni hablar también. Tierra en Trance, básicamente, es una película alegórica de la situación latinoamericana. Goya trabaja más bien, por ejemplo, con estereotipos, digamos, estereotipos que pueden ser después llenados de distintos contenidos. Nosotros como latinoamericanos vemos esta película y automáticamente llenamos esos estereotipos con el contenido histórico y cultural que tenemos. Pero Goya en realidad está trabajando más justamente con estereotipos que son universales, digamos, y está buscando también, a partir de el uso de esos estereotipos, digamos, crear una especie de cine nuevo. Entonces, fines de los 60 es un momento, como decía antes, también de ruptura en el cine, en el sentido que el cine también se ve influenciado por la ruptura que hay en términos políticos y sociales, digamos.
Martín, le recordamos a la gente, sí, que estamos hablando con Martín Monsalve, integrante del área de cine del Centro Cultural Haroldo Conti. Martín, contanos hasta qué día se puede ver la muestra, cuál es la dirección, cómo hace la gente para llegar y ver todas estas películas que tienen que ver con el ciclo de cine del Mayo Francés.
El ciclo dura hasta el domingo 27 de mayo, todos los domingos de mayo, ahí en el Centro Cultural de la Memoria, Haroldo Conti, Avenida Libertador 8151. Arrancamos los domingos a las 6 de la tarde.
¿Costo de la entrada?
No, la entrada es libre y gratuita, como todas las actividades que se hacen en el predio. Se empiezan a dar una hora antes de que empiece la función y, digamos, está sujeta a capacidad de sala, digamos.
Perfecto. Martín, has sido muy amable en participar de este programa de Maldormidos. Te agradecemos enormemente tu tiempo y tu testimonio, y te deseamos una buena noche recordando las películas del Mayo Francés.
No, gracias a ustedes y éxitos en la nueva temporada.
Bueno, muy amable. Hablábamos entonces con Martín Monsalve, como les decíamos, integrante del área del cine de Centro Cultural Haroldo Conti. Bien, Chelo Carrique.
No todo pasaba en Francia, no todo pasaba en Europa, no todo pasaba en Estados Unidos. Acá la cosa se estaba pudriendo y el rock nos empezaba a dar las primeras semillas de lo que después terminaría generando como un gran movimiento. Nos vamos a escuchar una de las bandas fundadoras, entonces, Manal, para hacer un hombre más.
Caminamos una calle sin hablar, Avenida Rivadavia. Caminamos una calle sin hablar, Avenida Rivadavia. Pensé, cuando subiste a mi tren, mujer, que yo no te vi. Cuando subiste a mi tren, mujer, que yo no te vi, no te vi.
Manal, banda de Javier Martínez, Alejandro Medina y Claudio Gavis, Manal, ¿por qué se llama Manal? Porque para no ser un hombre más, le preguntaron a Javier, ¿cómo viene la mano? Y Javier dijo, la mano viene Manal.
Pensé, cuando subiste a mi tren, mujer, que yo no te vi. Cuando subiste a mi tren, mujer, que yo no te vi, no te vi. Calle sin hablar, avenida Rivadavia, la mañana incoherente me sonrió, una burla que volaba se escapó y pensé, pensé, cuando subiste a mi tren, mujer, que yo no te vi, cuando subiste a mi tren.
Durante una experiencia de parálisis del sueño, el sujeto despierta sin poder moverse ni hablar. Los únicos músculos activos son los músculos oculares y los músculos respiratorios. La sensación es similar a la de un sueño despierto. Las crisis son, la mayoría de las veces, cortas y no exceden algunos minutos. Debido a que el CONICET tuvo recortes de presupuesto, esto es lo más científico a lo que podemos acceder en Maldormidos.
Pedrito Miller, yendo hacia el cierre, ¿sí?, de lo que es esta recordación del Mayo francés, ¿cómo se empezó a pacificar, ¿sí?, esa protesta que llegó a tener más de 9 millones en las calles?
El tema es así, hoy se cumplen 50 años de la huelga general, al día siguiente todos los estudiantes y los obreros estaban en la calle, tomaron la Renault de París y desde entonces... El general de Gaulle, el presidente del momento, y el primer ministro Pompidou estaba ahí, medio que pidió la renuncia. Y de Gaulle dijo, a todos ustedes les gusta esto, ¿no? Pero quédense tranquilos, tienen miedo de los chicos. Termina el verano y ya está. Los chicos se van a la playa, se toman una cerveza, escuchan un par de canciones de Gainsbourg, sacan un nuevo disco de los Stones y toda la fiebre revolucionaria se fue a la mierda. ¿Y sabes qué? Fue así. Fue así porque si bien los obreros de la Renault consiguieron un aumento del 30% y algunos estudiantes pudieron también hacer otras cosas, renombrar algunas cátedras, un anfiteatro Che Guevara, yo soy marxista de la escuela de Groucho y todas esas cuestiones, el verano pasó, la fiebre pasó y el Mayo francés también pasó. Lo que no pasó fue De Gaulle, que hizo todo esto y sin embargo llamó a un referéndum y en el 69 terminó renunciando, pero su primer ministro, Pompidou, el que después le hicieron el museo a su nombre, fue presidente de Francia.
Y como cierre, digamos, y como onda expansiva también de qué generó el Mayo francés, ¿no? A pesar de esta suerte de derrota, de desvío de esa ruta revolucionaria, digamos, se iba a abrir de todas maneras una época de ascensos obreros, estudiantiles, como fue el caso de la Primavera de Praga, aplastada por los tanques soviéticos.
Hay que pensar que la Primavera de Praga también arranca en enero del 68, pero exacto, es después de la primavera, después del Mayo francés, que se acrecienta mucho, exacto, más socialismo con rostro humano.
Exactamente. También, por ejemplo, tenemos el caso de la masacre de Tlatelolco en México. Esto
el claramente, en el 69.
Claramente hay un antecedente que va a dar como caso argentino el cordobazo también.
Con la diferencia que el Mayo francés arranca una protesta estudiantil de la cual se cuelgan los obreros, los estudiantes no saben cómo conglomerar todo eso y queda en unas simples barricadas a la historia y la posteridad. Sin embargo, el cordobazo tiene una trascendencia mayor. No nos olvidemos que Argentina había una mayoría popular proscripta y el cordobazo transcurre en el medio de una dictadura militar, con lo cual la revuelta propiamente dicha, la revolución del 69 en Argentina, tiene mucho más preponderancia, si bien a nivel mundial el Mayo francés tuvo eso. Y una cuestión más, el Mayo francés delimita que el foco de la vanguardia deje de estar en París y desde entonces se acrecienta la noción de una patria grande y Latinoamérica unida, y los ojos están puestos en la isla de Cuba.
Bien, y creo que así ya estamos en condiciones de cerrar el programa número 79 de esta tercera temporada de Maldormidos y hacer los saludos de rigor, relajarnos un poco. Señor, ¿cómo la pasó, señor Miro? Lo veo hiper comprometido.
Erguido
y erguido, de pie, combatiente, un combatiente de la radio.
Estoy a escasos minutos de quedar flácido y sudado.
Ajá, hermosa tapa para un disco.
Así fue como me desperté esta mañana, o esta tarde, pero por suerte ahora estoy mucho mejor.
Bien, el señor que vive de noche, Juan Carrique, para los conocidos, los amigos, los clientes, ¿eh? Mi nombre es Marcelo Guiso.
No podemos terminar así un programa sobre el Mayo francés.
No, me refiero a que usted es un hombre que vuela muy alto, sobrevuela la capital federal con su prosa, su verba. Pero bien, aquí estábamos diciendo, no nos queremos ir tampoco, nos quedan ahí unos minutitos, así que...
Les quiero hacer una pregunta.
Sí, amigos. Tírela.
¿Ustedes saben qué hora es entre las 21:56 y las 10 de la noche los domingos?
¿Qué hora es entre las 21:56? Yo creo que es una hora truculenta, me parece. Creo que ahí hay algo...
Yo creo que es una hora mágica.
Yo creo que es la hora de los magos.
Bien, nos vamos entonces a dormir con la hora de los magos. Que tengan un buen domingo. Nos vemos el 20 de mayo. Chao.
Es la hora de los magos. Todo de golpe es perfecto. Y todos por fin consiguen lo que siempre fue su sueño.
Una casa para el pobre, el rico fama y talento.
El chico se vuelve grande, la delgada saca pecho.
Cada terreno baldío crece con rascacielos. En los platos hay manjares, cada hueso con su perro.
Es la hora de los magos, todo de golpe es perfecto.
Cada bruja con su escoba, cada cura con sus rezos, cada loco con su tema, cada vieja con su viejo.
Manos para cada calle y piernas para los ruegos. Y en cada rincón del mundo se hace cierto el Padre Nuestro. Y
la redención de la carne, resurrección de los muertos y el perdón de los pecados han sido todo un suceso.
Es la hora de los magos, todo de golpe es perfecto.
Nadie más trabaja nunca, si no lo hace como un juego. Hay regalos a patadas, se libera a los presos.
No hay más disturbios raciales, baja el dólar, sube el peso.
Si alguno quiere morirse, debe esperar a ser viejo.
Se acabó la Guerra Fría y empezó la de los besos. Y la luna de repente se hizo de miel en el cielo.
Es la hora de los magos, todo de golpe es perfecto.
Maldormidos, los domingos, de 21 a 22, por Radio y Punto.
En Radio y Punto ya no hay horarios. Encontrá todo el contenido entrando a nuestra web, escuche o desde la aplicación.
Las 24 horas.